Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón como siempre y nos dé vida eterna, que en la cual ya participamos por la gracia de Dios, por esta gracia de Dios que también vamos recibiendo continuamente al recibir la palabra de Jesús y al aceptarla. Esta palabra de Jesús que se nos va exponiendo según el Evangelio de San Juan, según algunos de los padres primitivos de la Iglesia, era el Evangelio espiritual, por autonomía, el Evangelio en que más se fijaba en el espíritu, en las cosas más espirituales, diríamos más filosófico también. Bien, el hecho es que estamos ya comentando el capítulo noveno, y recordábamos que el capítulo 9 y 10 es como una sección donde se va a decir que Jesús es la luz que nos guía, sobre todo como el tema principal. Y se presenta primero por este hecho milagroso, que es un signo, no solamente es el milagro, sino el signo de que Jesús ha dicho que Él es la luz del mundo. Y llegábamos ya por el versículo 11. Jesús ya ha hecho el milagro. Ha dicho a aquel ciego que vaya a la fuente de Siloé, después de que le ha untado, pues con eso que para los antiguos, para aquellos era un signo de fortaleza, de saliva con un poco de barro, y era un signo de fortaleza, pero lo importante era la palabra de Jesús y la obediencia de este hombre que se fía, la creencia en Jesús que se fía, al ser lavado en aquella fuente, podríamos decir, pequeña piscina, no es piscina, o estanque, podríamos decir, también. Bien, el hecho es que aquel hombre se cura y la gente empieza a decir, ¿es él? ¿No es él? Y entonces, pues cuando le preguntaban cómo había hecho, y él volvía a repetir, ese individuo que se llama Jesús hizo barro, me untó con él los ojos, me dijo que fuera a lavarme a la fuente de Siloé, fui, me lavé y recobré la vista. Y así solo decía a estos, y así de la misma manera se lo dirá luego a los fariseos o judíos que se lo preguntan. Y claro, pues le decían, pero ¿dónde está ese que te ha abierto los ojos? Dice, no sé. Y los fariseos lo mismo, claro, se enfadaron, se molestaron cuando vieron que Jesús había hecho barro en un día de sábado que estaba prohibido. Bueno, fíjense, hasta este detallito tenían ellos de ese trabajo, y así harían otras cosas muchísimo más grandes, claro, el trabajo. Y bueno, pues le preguntaban una vez y otra vez, y él le respondía lo mismo. Y claro, pues ellos decían, si no ha observado el sábado, no es de Dios. Y él decía, bueno, si no es de Dios, ¿cómo puede hacer tales señales? Porque la creencia entre la gente era que los santos son los que hacen los milagros. Uno que no es santo, uno que es pecador, ¿cómo va a hacer un milagro? ¿Cómo Dios le va a ayudar haciendo un milagro? El hecho es que aquellos judíos no acababan de creer y llamaron a los padres. Figúrense, amigos, este es un milagro en que es muy curioso, a diferencia de otros, porque aquí está como investigado, es decir, que aquí están los judíos investigando cómo pudo ser, y está claramente explicado que sí, se realizó ese hecho, y llaman a sus padres, y los padres del ciego, y le dicen que cómo ha sido esto, dice, mire, nosotros no sabemos cómo fue, lo que sabemos es que ese hijo nuestro, ese es nuestro hijo, estaba ciego y ahora ve. Y comenta el evangelista, es decir, esto ya es cuestión del evangelista, que lo que ellos, los padres, dijeron así porque tenían miedo de que les echasen de la sinagoga. Y por eso decían los padres del ciego, bueno, él es ya mayorcito, pregúntensele a él, que ya tiene edad para responder. Pero claro, no querían responder, dicen, porque estaban como excomulgados, es lo que significa, es decir, arrojados de la sinagoga, se había dado un decreto. Pero aquí es curioso, para que lo entiendan, algunos para que lo entendamos, todos dicen los entendidos, que en el tiempo de Jesús, de suyo, no se había dado esta ley. Esta norma se dio mucho después, y diríamos ya casi hacia el final del siglo I, cuando ya se estaba pues escribiendo, pues, diríamos, la última redacción de este evangelio, y se había dado el decreto de que todo el que fuera cristiano tenía que ser arrojado de la sinagoga, no podía pertenecer al grupo de los judíos, Y claro, pues aquí lo puso el evangelista como estaba haciendo catequesis, como explicando que ya venía de aquel tiempo, para que entendieran lo importante que es ser cristiano y lo valiente que hay que ser cristiano, como valiente luego fue aquel ciego. Así pues, como los fariseos o los judíos, a veces se les llama los fariseos y a veces se les llama judíos. Los fariseos porque eran los que tenían pues como un deber especial de velar por la religión, judíos eran como los que llevaban pues todas las leyes civiles y religiosas, como los organizadores o los jefes del pueblo de Israel. El hecho es que le llaman de nuevo al ciego, al que había sido ciego, claro, y le dijeron: da gloria a Dios, a nosotros nos consta que aquel es un pecador. Esto de da gloria a Dios parece una cosa bonita, ¿no? Es que una fórmula que, como diríamos, fórmula bíblica de juramento, una manera de confesar públicamente la fe en el Dios único, que así se hablaba en algunos otros lugares de la Sagrada Escritura. Es como una especie de juramento. Vamos a ver, tienes que jurar por Dios, casi, que aquel hombre es un pecador. Y entonces les contesta, fíjense qué valiente es aquel hombre que había sido ciego. Si es pecador, no lo sé. De una cosa me consta, que yo era ciego y ahora veo. Bueno, ¿cómo te abrieron los ojos? Otra vez le preguntaban ya aquel que había sido ciego, como diríamos nosotros, se mosqueó un poco y les dijo claramente ante ellos: ya se lo he dicho y no me han creído, ¿para qué quieren oírlo de nuevo? ¿No será que quieren hacerse ustedes discípulos suyos? Oh, esto era una cosa tremenda para aquellos judíos. Y le dicen: discípulo él o serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés, y de Moisés nos consta que le habló Dios, en cuanto a ese no sabemos de dónde viene. Y bueno, aquí ahora les da una lección muy importante aquel hombre que había sido ciego. Claro, se la da a San Juan Evangelista, está pues como recogiendo un poquito la mentalidad de los discípulos valientes. Eso es lo extraño, que ustedes no saben de dónde viene y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás se oyó contar que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Aquel hombre ya no solamente tenía la vista externa del sentido de la vista, sino que tenía también la visión interior y veía mucho mejor, mucho más claramente que los fariseos, lo que es la realidad de Jesús. También nosotros sigamos los pasos de Jesús, le digamos: Cristo, sigo tus pasos, quiero ser nueva luz. No solamente con la vista externa, sino la interna, había querido abrir los ojos a aquellos fariseos, y ellos le contestan echándole: en pecado naciste y quieres darnos lecciones, y lo expulsaron. Pero Jesús le iba a acoger.
Cristo, fuerza en la lucha.
Y en el versículo 35 nos dice cómo Jesús oyó lo que había pasado y cómo le habían expulsado, y cuando lo encontró le dijo, más bien diríamos que lo encontró encontrándose con él, es decir, como que Jesús fue a la búsqueda de él. Aquí se subraya el contraste entre la actitud de Jesús y la de los fariseos. Estos le habían echado al ciego y Jesús lo busca. Y al ser rechazado de las autoridades de Israel, Jesús lo acoge, ayudándole a crecer en el conocimiento de quien lo había curado. Desde reconocer que era un profeta, que ya lo había reconocido como profeta, y aceptar que era el enviado de Dios, ahora le iba a pedir Jesús otra fe más superior, la confesión abierta del Hijo del Hombre como Señor y Dios. Y así Jesús, cuando le encuentra, le dicen, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Aquí en la pregunta, Hijo del Hombre, significaba algo muy grande. Ya para los israelitas esa denominación que venía desde Daniel, pues significaba algo más grande. Quizá dicen algunos entendidos que en realidad, como algunos manuscritos de los muy antiguos, figura no es que le dijo Jesús, ¿crees en el Hijo del Hombre?, sino en este hombre como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, como era la manera de hablar de San Juan Evangelista, de una manera directa ya, porque estaba expresando el Evangelio, estaba escribiendo el Evangelio para que creyeran que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. El hecho es que aquel es ciego, ya no era ciego, ya había sido ciego, pues todavía no entendía y seguía preguntando, ¿y quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, lo has visto, es el que está hablando contigo. Lo has visto o lo estás viendo, como traducen algunos otros. Estás viendo ya. Y aquel que había sido ciego responde, creo, Señor, y se postró ante él. Esto es interesante recalcarlo, porque claro, aquí se ve un proceso rápido y un proceso pues de poco o de nada hasta la visión más grande, hasta la creencia en Cristo Jesús como Señor. Y aquí se ve todo el proceso que San Juan Evangelista quiere realizar como una especie de un hecho concreto, pero que es como parabólico de todo el proceso cristiano que lleva en el bautismo. Y por lo tanto, aquí, como decía al comenzar a explicar este hecho, ya desde muy antiguo se ve la liturgia bautismal en él. Y aquel hombre que había empezado a creer en Jesús como profeta, luego como enviado de Dios, ahora finalmente le cree como Señor, que es la expresión, diríamos, propia del cristianismo. De tal manera que dirá San Pablo que nadie puede llamar verdaderamente Señor a Jesús si no es con una inspiración del Espíritu Santo, con una fuerza del Espíritu Santo, y se postró ante él. Un gesto propiamente cristiano que expresa precisamente la hondura y la vitalidad de la fe, y que es el único momento en que se expresa como para adoración a Jesús, con la palabra propia que se designa la adoración a Dios. Así pues, se está expresando que hay algunos que son ciegos corporalmente, pero ven espiritualmente, y hay otros que parece que ven mucho, pero son ciegos. Bueno, todo esto lo explicaría Jesús inmediatamente, porque Jesús dice, he venido a este mundo a entablar proceso para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Claro, todo esto quería decirles contra los fariseos, que ellos parecía que veían mucho, pero estaban ciegos espiritualmente. Y por eso le preguntaron los fariseos, ¿y nosotros estamos ciegos? Y Jesús le responde, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Es decir, que si fueran ciegos de la vista natural, como lo era ese hombre, pero tienen otra ceguera peor que no se deja curar por mí, les diría Jesús. Mientras que aquel hombre de buena voluntad recobró la vista, los fariseos se volvieron ciegos. Este caso concreto ilustra un aspecto de lo que ya había presentado Juan, la oposición, San Juan Evangelista, la oposición de luz, oscuridad. Y hay algunos que parece que están en la luz, pero en realidad están en la oscuridad. Jesús ya en el capítulo anterior había declarado que era Él la luz del mundo, pero ahora de una manera más clara lo realiza con un hecho, de una manera parabólica, de una manera gráfica, con este hecho esclarecedor, este milagro que es un signo para que no caminemos a oscuras, sino que vayamos por la luz de esta vida, que es Cristo Jesús, siguiendo su ejemplo. Por eso, hermano, no camines a oscuras. Clara luz ilumina el camino. Sol muy fuerte, radiante y cercano en tu cielo brillando está. Y por eso clamamos, ven Señor, ven Señor, quiero tu luz, busco tu amor.
No camines a oscuras, hermano, clara luz ilumina el camino. Sol muy fuerte, radiante y cercano en tu cielo brillando está. Solo hermano, no vaciles seguirte a sus huellas, sol de día y en la noche estrella, en tu cielo brillando el sol.
Muchas aplicaciones podríamos hacer para nuestra vida concreta de este pasar que quiere Jesús, de ver las cosas de una manera humana, temporal, a ver las cosas de una manera espiritual, como aquel ciego que vio espiritualmente también. Comienza este hecho preguntándose quién tuvo la culpa de esta ceguera. Hay en el mundo cegueras que sí hay culpa, y culpa de los padres a veces, de este no ver las cosas como hay que verlas. Si los padres, por ejemplo, pues nos enseñaron a mirar solamente la materialidad de las cosas, y no nos enseñaron a mirar más allá de su superficie, penetrando en el misterio del ser y de la vida. Claro, no una ceguera de nacimiento, sino una ceguera que se ha ido haciendo en la vida. Si los padres nos enseñaron, por ejemplo, a mirar solo en una dirección y vivir solo en esa sola dimensión humana, terrena, material. Si no hemos sabido captar el valor del conjunto, de lo múltiple en uno, de la armonía del universo, y no estamos acostumbrados a leer los signos de los tiempos, el mensaje de cada encuentro y cada acontecimiento, si no hemos aprendido a tratarnos en profundidad porque solo vemos las apariencias. Y esto es lo que a veces pues los padres enseñan a los hijos, a ver nada más las apariencias, no toda la grandeza y toda la armonía del universo. Y a veces, pues claro, es culpa nuestra, porque nos fascina lo externo y nos quedamos ahí deslumbrados ante el brillo pasajero de las personas y de las cosas, y miramos solamente esa apariencia, la gran estatura, y no miramos el corazón. Y vemos y valoramos a la persona quizá por su tener, por su poder, por su saber, no por lo que verdaderamente es. O no captamos el misterio de la persona, ni siquiera el propio nuestro. Si no nos vemos ni siquiera nosotros mismos, esto sí que es ceguera. Nos juzgamos casi siempre de manera equivocada, y hay una imagen misteriosa en toda persona que nunca llegamos a percibirla, que es la imagen que Dios ha grabado en nosotros, en lo más profundo del ser, algo de Dios que llevamos todos y no lo vemos. Cada persona es como un sacramento, y aun las cosas todas y los acontecimientos, pero vemos solamente el signo, no el significado. nos quedamos en la cosa, no en lo que quiere darnos Dios a entender. Y por eso, pues, nuestra ceguera puede ser grave. Creemos que se ve solamente con los ojos y resulta que solo se ve bien con el alma, con el corazón. Los ojos del alma están ciegos tantas veces. Tenemos como el espíritu en subdesarrollo. Parece como si el espíritu y el cuerpo se desarrollaran en proporción inversa. Por esta ceguera del espíritu, pues claro, no vemos los valores espirituales, ni vemos el verdadero valor de las cosas. No valoramos lo que somos y lo que tenemos. Y debemos valorar mucho más las cosas. Sabemos que muchas veces las valoramos cuando se pierden las cosas o las personas. Y esta es una prueba de nuestra ceguera, el no valorar las cosas cuando las tenemos. Y tendríamos que estar constantemente alabando y agradeciendo a Dios por la vida, por la salud de todos y cada uno de nuestros miembros, porque no nos duele nada, entonces pues no agradecemos a Dios. Entonces necesitamos que nos duela algo para saber que ahí están las cosas. Tendríamos que agradecer pues cada rayo de sol, cada gota de agua, cada brisa de aire, cada pétalo de flor, cada nota, cada color, cada pálpito de vida y de ser, por no hablar de las cosas espirituales y sobrenaturales donde se desborda este amor de Dios para con nosotros. La vida nos pasa, nos resbala y no nos damos cuenta. Como dice un autor, no vivimos sino que nos desvivimos. Así que esto es curioso, no vivimos sino que nos desvivimos. Somos quizá espectadores nada más. Pasamos por nuestra vida como un turista que se contenta con una foto. Y a veces, pues, pasa en alguna celebración que lo que están preocupados no es por el acto, sino la foto, que salga bien. Nuestra ceguera nos convierte en seres superficiales y deshumanizados. Vamos por la vida corriendo de una parte para otro, pero sin profundizar. No saboreamos la vida ni los encuentros, porque estamos ciegos por la prisa, la agitación de esta vida. Nuestra ceguera, pues, ya es como enfermiza para ver a Dios. Y Dios se da a conocer en Jesús. Él viene a curarnos de nuestra ceguera. Él nos cura de nuestra ceguera, pero hay que reconocerlo. Porque Cristo es la luz, es el sol. Si los ciegos tienen angustiosa necesidad de ver, la luz siente imperiosa necesidad de comunicarse. La luz luce en las tinieblas, decía en el prólogo San Juan Evangelista. Cristo no solo quiere llenar de sol nuestra vida, sino que quiere convertirnos en luceros. Cristo es luz porque nos descubre el misterio de Dios y nos habla maravillosamente del Padre. Cristo es luz porque nos revela el misterio del hombre y nos enseña lo que es y lo que está llamado a ser, una dignidad que se alimenta de savia divina. Cristo es luz porque nos hace ver el valor de los más pequeños, de los pobres y de los que sufren. Cristo es luz porque conoce lo que hay en el corazón de cada hombre y no se fija solo en las apariencias. Cristo es luz porque clarifica los valores poniendo como centro y fundamento todo el amor. Cristo es luz porque nos señala el camino de la felicidad diciéndonos sus bienaventuranzas. Podemos decir que en Cristo todo es luz. Su persona, su vida, su muerte, su resurrección, sus palabras, su enseñanza, su ley, todos sus gestos de servicio, de ayuda, de perdón. Su luz se encuentra sobre todo en su potente corazón. ¿Y por qué es luz? Porque puede iluminar todas nuestras tinieblas, va al encuentro con aquel ciego, que es símbolo de tantos encuentros en la vida. Y podemos decir, ciertamente, examinando lo que hemos visto en este capítulo 9 de San Juan, que se destaca sobre todo la iniciativa divina. Es decir, no es el ciego el que busca el encuentro de la luz, es Jesús el que ve al ciego, el que se acerca a él, el que tiene esa compasión por la ceguera del hombre y le ofrece la sanación sin esperar siquiera que se la pidan. Y el amor de Dios que te ha salvado y la docilidad, eso sí, que le ayuda a aquel ciego. Pero en este milagro Jesús lo hace casi todo. Jesús provoca el deseo de curarse, le ofrece los medios de curación, le enciende el espíritu, abriéndole a la fe. Y cuando le preguntan que por qué está ciego, pues es para que se manifiesten en él las obras de Dios, y en realidad se manifiestan las obras de ese Dios misericordioso, obras de Dios que nosotros también experimentamos, obras de Dios creador y liberador, porque las obras de Dios se manifiestan, pues especialmente los pobres, miserables, los ciegos, los sordos, los paralíticos, los leprosos. Es el médico que viene a curar a los enfermos, el siervo que viene a cargar con los pecados de todos. Y resumiendo las etapas que sigue en este caminar hacia la luz, aquel ciego, hasta la luz total, podemos decir, en primer lugar, la pobreza. Es un ciego de nacimiento, considerado pecador. Es un hombre pobre y pequeño de los que tienen derecho a las bienaventuranzas. Es un hombre vacío que todo lo espera de Dios. Pero tiene docilidad. Se deja llevar y se deja hacer. No pone resistencia cuando Jesús lo embarra. Se lava en la piscina cuando Jesús lo manda. Lo hace todo por la palabra de Jesús. Y escucha. Sabe leer el signo y acoge la palabra del Señor. Quien abre los ojos a un ciego de nacimiento tiene que venir de Dios. Y luego la libertad. No se calla ante los fuertes y se convierte en testigo de la luz. Dice ante todo su experiencia liberadora. Y la cruz. Empieza a sufrir por Cristo, antes de conocerlo en toda su verdad. Lo maltratan y marginan porque ha dado la cara por Jesús. Y por fin la luz. No sólo recupera la vista, no sólo alcanza la fe, sino que se convierte en testigo de Cristo, se convierte en hijo de la luz. Nosotros, amigos, a veces tenemos la lámpara de nuestra alma un poco vacía. Pidamos al Señor que ponga aceite en esa lámpara para que pueda brillar.
Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
Estamos llamados a iluminar el mundo, y la luz más brillante es la del amor. Si caminamos en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dirá también San Juan en su primera carta. Nos limpia del barro de nuestros ojos y nuestro corazón. Y sigue también comentando San Juan en su carta. El que ama a su hermano permanece en la luz, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cerrado sus ojos. Así pues, no hay más luz que la del amor, que es Cristo. Ama y podrás ver. Así pues, amigos, pidamos que el Señor ponga esta luz en nuestra lámpara. Cristo siempre nos iluminará. Así pues, amigos, con estos deseos nos despedimos en este día. El próximo día, pues ya comenzaremos el capítulo 10 sobre el buen pastor. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Con aceite en mi lámpara, Señor. Con aceite en mi lámpara.